Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Hoy tenemos dos historias de niñas a las que sus padres tienen que explicarles cosas que no esperaban tener que explicarles todavía. Comenzaremos en el lugar de la radio por excelencia, en donde sabemos que muchos de ustedes nos oyen, en el carro. Cuando estoy manejando, Rafael me llama por teléfono, el celular está conectado al Bluetooth del carro y le contesto automáticamente, antes de que me pueda siquiera saludar con una grosería como se saludan muchos amigos. Tengo que gritarle, hermano, buenas tardes, está en altavoz, estoy en el carro con los niños. Él hace algo similar.
Hermano, antes de que diga cualquier barbaridad, por favor, está en altavoz con mi mamá al lado.
Es una regla no escrita de la urbanidad de nuestros tiempos. El problema es cuando estoy en el carro y llama a alguien con quien no tengo tanta confianza como para advertirle que mis hijos lo están oyendo. En ese caso, tengo una conversación con una persona que cree que solo yo la estoy oyendo. Mientras con mis acompañantes intercambiamos miradas de complicidad, como si nos estuviéramos escondiendo o si estuviéramos haciendo una travesura. Hace poco, una figura pública muy conocida en Miami me llamó a cancelar una entrevista que haríamos al día siguiente. Él no sabe nada de esto, así que no puedo revelar su identidad. Solo me referiré a él como el concejal. El intercambio con el concejal duró apenas unos segundos. Fue algo así como, concejal, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. Mil disculpas, pero voy a tener que cancelar nuestra entrevista de mañana. Olvidé que a esa hora estaré en el médico. Tengo mi examen anual de la próstata y me van a meter un dedo en el culo. No se preocupe, concejal. Lo dejamos para otro día. Muchas gracias, Juan Camilo. Tan pronto colgó el concejal, Luciana, mi hija de 12 años, que hasta ahora guardaba cuidadoso silencio, giró sobre el asiento del copiloto y me preguntó, ¿qué es lo que van a hacerle mañana al concejal? Lo que van a escuchar a continuación son apartes de la conversación que vino inmediatamente después. Es la conversación real, tal cual ocurrió. Luciana me dio permiso de grabarla y de compartirla con ustedes.
Esto es lo que pasa. Tú sabes cómo cada cierto tiempo la gente tiene que ir a hacerse unos exámenes, tiene que ir al doctor. Bueno, entonces, por ejemplo, las mujeres tienen que ir de vez en cuando al ginecólogo.
Te dejo.
OBGYN, ¿cómo se llama?
Es OBGYN. Obstetrician and Gynecologist. ¿Ginecologist? Bueno, esta, como muchas conversaciones con Luciana, es en Spanglish. Luciana llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años. Nos hemos esforzado mucho para que no pierda el español, pero hay algunas cosas que se pierden en el camino, como la conjugación de los verbos o parte del vocabulario. Además, a veces se me olvida que no tuvo realmente la misma educación que mis otros hijos cuando tenían su edad y eran educados en Colombia. En Estados Unidos suelen aprender las cosas mucho más tarde. Ok, sigamos. Le hablaba del ginecólogo.
Que es como el doctor o la doctora que le revisa sus partes íntimas para saber que todo esté funcionando bien.
Okay.
O cada 6 meses tienes que ir al odontólogo para que te revise tus dientes. Cada año, una vez al año, los hombres que tenemos más de 40 años... tenemos que ir a un urólogo, a un urologist.
Eso no ayuda.
Ok, esto es un doctor que nos revisa el aparato urinario, o sea,
urine.
Como, urine.
El examen de la próstata la hace un urólogo o un proctólogo.
Este es mi amigo, el doctor Alejandro Garcés. Es médico de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y residente de cuarto año de radiología diagnóstica en Christian Care en Wellington, Delaware. Le pedí que me ayudara con un montón de cosas que yo creía que estaba explicando mal.
Generalmente la hace un urólogo. Sin embargo, los médicos primarios pueden también hacer el tacto rectal.
Entonces, los hombres tenemos que ir cada una vez al año donde un urólogo, que es the urologist, urine, es el doctor que nos revisa el aparato urinario, cómo hacemos pipí. Pero también hay una parte muy importante de los hombres que se llama la próstata.
¿Prostate?
The prostate.
Ok.
La próstata es un órgano, creo.
Sí, la próstata es un órgano reproductor masculino que se encarga de crear la gran mayoría del semen que va a formar parte de la eyaculación.
Bueno, hasta ya no le expliqué a Luciana, porque no sé si era el momento. Y la verdad, porque no lo tenía muy claro. Bueno, sigamos con la próstata.
Es un órgano que tenemos solamente los hombres. Las mujeres no lo tienen. Pero entonces nos lo tienen que revisar para que
esté bien.
Para que esté bien. Pero entonces cuando nos revisan la próstata, nos tienen que hacer un examen. La próstata no es como la boca o como los ojos.
¿Se queda en chichi?
No queda en el chichi.
¿Pero va en tu parte íntima?
Más o menos. La cosa es, queda por dentro.
¿En dónde queda la próstata? La próstata se encuentra ubicada entre la parte más posterior del pene y la vejiga, y está en proximidad a el recto.
Entonces la forma más fácil de llegar a la próstata para examinarla es por la cola.
Oh my God, eso debe doler.
Entonces, una vez al año...
¿Ponen un tubo arriba de tu cola?
No es un tubo, es un dedo.
Estoy feliz que no me pasa a mí.
Bueno, sí, porque solamente nos pasa a los hombres. Entonces, el doctor te pone al hombre en una mesita y se pone un guante en la mano y se unta un poquito de crema en un dedo y le mete a el paciente el dedo por la cola.
El examen de la próstata es así. El médico le pide al paciente que asuma una posición fetal hacia un lado de la camilla y con un guante lubricado va a insertar el dedo por el ano y va a palpar la próstata, que queda aproximadamente a 2 centímetros del ano. Y lo que va a hacer es va a revisar si hay pequeños nódulos o protuberancias en la próstata que pueda indicar que hay un crecimiento anormal o un cáncer.
Y entonces hace una cosa que se llama un tacto rectal. El tacto rectal es ese examen en el que mete el dedo por un ladito, mete el dedo por otro ladito y así toca un lado de la próstata, el otro lado de la próstata, y así se ve, él puede saber que es una persona saludable. Y es muy importante hacerse ese examen porque los hombres sufrimos de cáncer de próstata.
Oh my God.
Y si nos da cáncer, pues es algo que es muy peligroso. Pero si nos hacemos el examen de la próstata, se puede identificar temprano.
Claramente. Esto en conjunto con el antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, lo cual es una proteína específica de las células prostáticas que solo se elevan si hay crecimiento anormal de la glándula prostática. El crecimiento anormal se puede dar por varias razones y las dos causas más comunes son cáncer y la hiperplasia prostática benigna, o el BPH en sus siglas en inglés. Si la PSA en sangre es mayor a 10 nanogramos por mililitro, la posibilidad de que el paciente tenga cáncer es casi el 50%.
La misma cosa con escoliosis. La cosa de la
¿La espalda?
Sí.
Claro, pero pues la escoliosis no tienes que esperar a tener una edad.
No.
El examen de la próstata tienes que esperar a tener 40 años. O sea, las personas que tienen más de 40 años se tienen que hacer eso una vez al año.
¿Y por qué solo hasta 40?
No, desde 40, starting at 40.
¿Por qué tiene que hacerse desde los 40 años y no antes o después? Según la American Cancer Society, las guías de tamizaje para cáncer prostático son las siguientes. Los hombres de 50 años con riesgo promedio y la expectativa de vida es de por lo menos 10 años, deben hacerse un tacto rectal y una prueba de antígeno en sangre. En los hombres mayores de 45 años con alto riesgo de cáncer de próstata, se tienen que hacer la prueba. Alto riesgo en cáncer prostático significa afroamericanos y hombres con familiares en primer grado, quiere decir un padre o un hermano, que fueron diagnosticados antes de los 65 años de edad. Y en los pacientes hombres que sean mayores de 40 años con un altísimo riesgo de cáncer prostático, esos pacientes son aquellos con más de un familiar en primer grado, entiéndase, el papá y el hermano.
¡Entonces ya te pasó a ti!
Entonces, ¿cómo fue? Yo tengo 40...
¿Cómo fue?
Entonces... Escúchame.
Fueron...
¡No me hicieron así! Entonces.
¡Entonces ya te lo hicieron!
No, no me lo he hecho. Tengo 41. Tenía que comenzar el año pasado, pero todavía no me lo he hecho.
Tienes que hacerlo. Y si te dan cáncer, luego eso significa que entonces ya tengo que hacerlo.
Luciana señaló su muñeca y la golpeó varias veces con el índice, aunque no llevaba reloj, haciéndome entender que me iba a recordar constantemente que tenía que sacar la cita para el examen de la próstata.
No tienes que ser así.
Tengo que hacer
siempre. Solo tengo que sacar la cita, ir al urólogo y hacerme el examen de la próstata.
¿Y cuántos años es?
El concejal. ¿Cuántos años tiene el concejal?
Creo que como 70, pero no estoy seguro. O sea, él lleva 30 años haciendo eso. Por lo menos una vez al año. Pero es solo una vez al año. Y ya, ese es el examen de la próstata. No sé qué más decirte. ¿Qué te parece?
¿Y por qué las mujeres no tienen próstata?
Bueno, porque hay cosas que los hombres tenemos y que las mujeres no tienen, y hay cosas que las mujeres tienen y que los hombres no tenemos.
¿Cómo qué?
Las mujeres tienen ovarios.
Ovals.
Ovaries. Tampoco tenemos útero. Las mujeres sí tienen útero. El útero es cuando una mujer está embarazada, el uterus es el donde el bebé
sale.
No, donde espera, donde el bebé crece.
Ok.
O
entonces,
los hombres tienen testicles.
¿Octopus?
Eso sí te lo inventaste tú.
Sí, verdad. Estamos viendo un brain pop. Un cuerpo de una mujer y un cuerpo de un señor. Y creo que me traumatice.
¿Por qué? ¿Te dio impresión verlos por dentro?
¡Sí!
A mí también me da un poco de impresión el cuerpo humano.
Especialmente el de los señores.
¿Te da más impresión?
¿What?
¿Te dio impresión el cuerpo de los señores? ¿Por qué?
No sé.
Pero sí, si me pones a escoger, me parece que el cuerpo de las mujeres es más lindo que el cuerpo de los hombres.
¿Viste? 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 ¿Viste?
Entonces, claro, yo olvidé decirle
al concejal
que estaba contigo en el carro y él de una vez dijo: no puedo porque tengo que hacer un examen en el urólogo y me va a meter un dedo en el culo. Es una forma muy sucinta.
¿Qué sucinta?
Como muy resumida.
¿Qué es resumida?
resumen.
Ok.
Es muy corta. Brief.
Yeah.
It's the brief version. The doctor is going to stick his finger up my ass. Esa es la forma muy reducida.
¿Qué dijiste la palabra?
Up my butt. Ok, perdón. Pero sabes a lo que me refiero.
Nuestra segunda historia tiene como protagonista a Elena. En el peor momento del inicio de la pandemia del COVID-19, cuando varios países implementaron duras restricciones de movilidad, Rosario tuvo que enseñarle a Elena todo sobre el coronavirus y casi que convertir en juego las reglas del momento. Aquí Rosario.
Elena está próxima a cumplir 4 años y está en esa etapa en la que habla y habla como una loquita, todo me lo quiere comentar y claro, como ahora estoy con ella 24 horas del día, cuando digo todo es sinceramente todo. Lo que pasa es que durante estos 55 días en la casa y luego de contarle la historia del coronavirus al derecho y al revés, Elena se ha obsesionado con mirar por la ventana, aplaudir a todos aquellos que ve con tapabocas y señalar con mucha preocupación a quienes no.
Mira esa señora con tapabocas, pero sin guantes. ¡Ay, mira ese señor sin tapabocas y sin guantes!
Y así se puede quedar toda la tarde. Si Elena fuera policía, yo creo que habría puesto por lo menos más de 100 comparendos.
¡Señor, el tapabocas! No nos escuchó porque las ventanas están cerradas.
Y bueno, claro, pues aparecemos los papás que siempre tenemos más preguntas que ellos, sin duda, porque nos encanta escuchar esas tiernas e inocentes explicaciones y porque también nos gusta saber qué fue lo que entendieron de lo que alguna vez les explicamos. Y es impresionante porque los niños todo, absolutamente todo lo archivan, incluso me atrevo a decir mucho mejor que nosotros los adultos.
Elena, ¿y por qué es importante tener el tapabocas?
Porque hay coronavirus.
¿Y qué significa ese coronavirus? ¿Qué es?
Una bacteria muy, muy fuerte.
¿Es muy fuerte? ¿Qué hace?
Enfermar a todas las personas. Ay, y hacer que se muera.
Pues claro, lo mismo que saben hasta los científicos más importantes del mundo. Lo más impresionante de este proceso como mamá, y seguramente el de todas las mamás y papás, es ver cómo ese cuerpito crece, va adquiriendo fuerza, se empieza a ver diferente, y cómo también esa cabecita de los niños empieza a adquirir conocimientos. A mí eso me tiene muy impresionada, porque aparecen conceptos como muerte, bacteria, solidaridad, y muchos más, que poco a poco pues uno se va dando cuenta cómo van cogiendo forma en ese pequeño mundo. Elena tiene claro que su vida, nuestra vida, ha cambiado para siempre.
Oye, y cuando pase el coronavirus y podamos salir, ¿qué es lo primero que quisieras hacer?
Ir donde mi abuelita.
¿A qué?
A jugar. La piscina.
¿Un abrazo de pronto?
Sí.
Sí, mi mamá vive en Ibagué, nosotros vivimos en Bogotá, entonces Elena no ha dejado de preguntar por su abuelita, bueno, y por Esteban. Esteban, su mejor amiguito del colegio. Elena es muy traviesa y yo la verdad es que me muero de la risa porque habla de Esteban con esa propiedad. Dice, de hecho, que su papá se pone un poco celoso.
¿Y Esteban?
También.
¿Sí?
Mi papá me pone celoso.
¿Tu papá se pone celoso?
¿Cuánto? O sea, mi cumpleaños voy a invitar a Esteban y cuando lo montamos en una bicicleta viejito y ¿sabes qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Encerrarlo en un baño.
¿A quién?
Para que no sale.
¿A quién?
A mi papá, porque se pone celoso con Esteban.
Ay, Dios mío, ¿pero por qué se pone celoso?
No sé, mamá.
¿Y a ti te gustaría ver a Esteban ahorita cuando se acabe el coronavirus? ¿Quién es tu mejor amigo?
Esteban.
¿Y tu mejor amiga?
Isabela.
Ay, Dios mío, lo que me espera a mí en la vida con Elena. Ese es el encanto de todo esto. Saber que esa cabecita se va a seguir desarrollando y va a seguir aprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo un montón. Nos vamos a seguir riendo de todas estas ocurrencias y obviamente Elena va a crecer y va a entender todo lo que nosotros entendemos ahora. Por eso es que estos días de cuarentena, aunque obviamente han sido unos días muy difíciles, han sido también unos días de alegrías constantes. El tiempo nos estaba jugando tal vez muy malas pasadas, y sí que ahora que disponemos de todo este tiempo, pues qué rico tener todas estas preguntas de esta época, de los porqués de mi hija, que yo creo que no habrían podido tener mejores respuestas. ¿Estos días uno se puede dar besos, Elena?
No.
¿No? ¿Y abrazos?
Tampoco.
Si yo no te puedo dar un beso o un abrazo, ¿qué te puedo dar?
Codito.
¿Codito? ¿Y a ti te gusta el codito? ¿Y la patadita?
También.
Piernita, chévere, ¿cierto? ¿Qué es lo que más has aprendido estos días que te haya gustado?
Todo.
¿Pero lo que más?
Todo.
Pero debe haber algo que te guste más.
Todo.
A mí también me ha gustado todo de estar con esta muñequita que me hace la vida tan feliz y a la que le ofende tanto la gente sin tapabocas.
Otra vez el señor sin tapabocas aquí en la
¡ay, boca. Señor, por Dios! ¡No hacen caso!
¡Grítate!
¡Señor, por favor, haga caso!
Esta es una historia del inicio de la pandemia. Elena ya tiene 6 años. Gracias a Luciana por acompañarme en la primera historia, al doctor Alejandro Garcés por corregirme y a Rosario y Elena. La música de este episodio es de The Night Driver, Dresden the Flamingo, Cast of Characters y Mississippi Lightning. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen una gran historia, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.